Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, mis queridos radioescuchas? Soy Beatriz Álvarez, aquí nuevamente con ustedes. Estamos esperando aquí que llegue Manuel, el titular de este programa, el acordeón. Y mientras tanto, pues quiero decirles que hoy estamos transmitiendo aquí desde Plaza Sania. Estamos pues muy a gusto porque estamos viendo aquí las flores, las fuentes. Estamos al aire libre, así es que quien quiera venir, que ande cerca, pues aquí nos puede venir a saludar. Nos puede venir a hacer sus comentarios en vivo, ahora sí que en vivo. Y también para las personas que quieran llamar, les voy a recordar el teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Fíjense que toda la semana estuve escuchando a Manuel con mucho gusto, espero que ustedes también. Y este tema del mito de Aracne y de Minerva, esta historia, le llaman fábula, y es un mito realmente. Quiero decirles que los mitos tenían la función de transmitir valores, y estos valores se transmitían a través de narraciones fantásticas, en donde todo era posible, con la intención de difundir la sabiduría de los pueblos y brindar esa enseñanza a los descendientes. Así es que el día de hoy, pues, si Manuel está de acuerdo, haremos una interpretación, pues, a partir de lo que es las conductas, los sentimientos, las capacidades, toda esta parte de la psicología, que ya saben, la psicología estudia pues la conducta de las personas, básicamente, con todo lo que implica esto. Así es que yo les voy a hacer una introducción, pues así, muy simple. Manuel nos ha platicado con esa forma tan amena que tiene y sencilla de que entendamos lo que son los mitos y estas historias. Pero bueno, esta fábula o mito de Aracne, ¿dónde inicia? Pues es parte de la mitología grecorromana y esta historia se dice que el poeta Ovidio, en uno de sus escritos, de los más importantes, Las Metamorfosis, ahí a través de estos poemas, en verso que hacía en el año 8 después de Cristo, fíjense, desde el año 8 después de Cristo. Y esta fábula, esta historia, sucede en Ipepa, Lidia, lo que es Lidia. ¿Qué es lo que sucede con Aracne? Bueno, pues Aracne era una joven que era muy hábil para tejer y para bordar, y ella empezó a alardear que era mejor que la diosa Minerva, y pues esto ofendió a la diosa, y sucedió que fue y la retó a un concurso, pero pasaron muchas cosas mientras tanto, no nada más fue así, ¿verdad? ¿Cómo es que la reta? Bueno, pues va la diosa Minerva, se le presenta a esta joven Aracne, que era una joven muy talentosa, hija de un tintorero, y se presenta como una vieja, como una anciana, y le empieza a aconsejar que no ofenda a los dioses, ¿no? Que lo que está ella haciendo de alardear, que es la mejor, porque como ella pues era muy adulada por su trabajo, entonces empezó a sentirse que era la mejor y empezó pues a hablar, pero sin este respeto a los dioses, en este caso a la diosa Minerva. Esto la ofende y entonces, aún después de que va, habla con ella, la aconseja que no ofenda a los dioses, ella no le hace caso y entonces sí que se enoja Minerva y ahí es cuando aparece realmente como la diosa sin ese disfraz y la reta a un concurso. Se lleva a cabo este concurso y pues estos dos personajes, Aracne y Minerva, empiezan a tejer cada una un telar. Y bueno, sucede que Aracne pues está tejiendo un telar precioso, maravilloso, de eventos en una constelación en donde aparece ahí el dios Zeus y varias escenas que desagradaron, ofendieron a la diosa Minerva. Y se enoja tanto con ella que, bueno, en unas versiones, como una que aquí Manuel ha dicho, Aracne, pues, Minerva le destruye ese telar, ese tejido que estaba haciendo Aracne, y Aracne, pues, se ofende muchísimo, tanto que se dice en una de estas versiones que fue y se ahorcó precisamente con los hilos de un árbol. Yo subí en mi página de Facebook ahí una imagen de una, bueno, está la diosa Minerva en la parte de atrás mirando a donde está Minerva, así ya con, digamos, con sus patas de araña colgada de un árbol, ¿verdad? Pero esta Aracne, aunque fue y se ahorcó, la diosa Minerva pues todavía se compadece de ella, de esta muchacha tan orgullosa, tan después de haberle hecho aquella afrenta, esa ofensa con tanto desdén. Entonces se compadece de ella y la convierte en una araña y la deja que viva, pero pues ahora como una araña. Sin embargo, bueno, pues los tejidos que hacía Aracne, de ahí viene esta parte de la maravilla de imitar a las arañas, de cómo las arañas tejen esas redes, porque ella era pues muy buena, ¿verdad?, para tejer y bordar. Se dice que Aracne inventó el hilo y las redes. ¿Ustedes han observado alguna vez una red o una telaraña, como son, qué forma tienen? Están hechas, o sea, son preciosas, la verdad, a mí sí me gustan. Claro, cuando araña me acerco con mucho cuidado porque ya sé que por ahí está Aracne, ¿verdad? Por ahí está la araña que tejió esa tela. Tienen una forma y además, bueno, pues contienen sustancias que hacen que las presas, los insectos que puedan pasar por ahí, pues se peguen y se queden atrapados en esta tela de araña. Fíjense, vamos a hacer esta interpretación, vamos haciéndola juntos. Yo los invito a que de veras hablen, nos pasen sus comentarios, aunque estamos aquí en la plaza, pero bueno, vamos a estar en contacto con las personas que ahí están en cabina esperando sus llamadas, sus comentarios, sus felicitaciones. Manuel ya viene aquí a acompañarnos y mientras él toma el micrófono, hay que pasar este agradecimiento a la Crepa y a Plaza Sania, quienes nos brindan las facilidades para esta transmisión. Aquí estamos junto a la Crepa. Buenas tardes, Manuel. Estamos aquí ya bien, bien a gusto con este airecito. Plaza Sania.
¿Sí me oyes? Bueno, no me oyes.
Sí, sí te
escucho. Mírame los ojos, Talión, a ver. Esto es Plaza Talío, yo estaba en la otra. Estaba esperándote, híjole. ¿Cómo se llama aquí?
Sania.
Sania, ¿con ese? ¿Sania?
Sí.
Ándale, pues bueno, fíjate, primera vez.
Pues sí, aquí ya está.
Oigan, pues nos volvieron a cambiar el hábitat. Pero aquí estamos. Y aquí está lo de la feria, el festival de cine, ¿verdad? Muy bien, pues...
Los andamos siguiendo.
Qué gusto verte, bueno, pues... Sí. Disputándome igualmente con los de Uber y taxis y más los que traen los camioncitos del festival precisamente del cine.
Sí, pues es un gran acontecimiento.
¿De qué
¿no?
película vieron? Le digo, no. ¿Actriz o actor? Oh, qué sí. Bueno, y un agradecimiento pues a la Crepa, es aquí.
Aquí estamos.
Mira, muy bien, pues estoy viendo al chef y Plaza Sania. No, sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, muy cerquita de la Minerva. Casi los transmitimos. Mañana es desde los tacos de la Minerva, ¿no? Salió. Beatriz, qué bueno, qué gusto verte. El tema.
Ya estuve. Sí, ya les di yo una. Pues bueno, para entrar en contexto de cuándo fue esto, quién fue Aracne y Minerva, lo que sucedió, ese pleito entre ellas, ¿verdad? Cómo
la competencia.
La competencia y cómo es que sucede. Y. Claro, así muy brevemente también ya llegué a que fue y se ahorcó, ¿verdad? En el árbol, pero Minerva pues se fue, se vio bondadosa, ¿verdad? Con toda la ofrenda y la ofrenda, la ofensa,
la convirtió.
Y les decía que es las telarañas, la verdad son bonitas, que yo las observo, pero con cuidado no vayan a andar aracné por ahí.
Bueno, y con la siempre salvedad de que no todas las arañas son malignas para el ser humano,
digamos. Eso sí,
claro. El veneno no el de todos es letal, pero tenemos esa reacción de
pero aquí, bueno, ¿no? Hoy me encontré una arañita pequeñita y la saqué así con el trapeador con mucho cuidado, pero ¿qué tal la capulina? O
pues
sea, aquí en Guadalajara
está muy tímida, ¿no?
Ay, pues...
desde que perdió a Viruta. Ah, qué bárbaro, vamos a un corte mejor.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en jueves, día de Júpiter, Zeus, fuera de del enano de los zapatotes verdes. Ahora fíjate, extrañamos aquel monstruoso lugar, Belénes, que estamos ahora cerca, muy cerca de la Minerva, en la Plaza Insania, ¿verdad? Que junto con precisamente hoy Beatriz Álvarez, nuestra terapeuta de cabecera, sobre el tema de aracné y, bueno, su rivalidad, que de alguna forma fue un exceso de su parte entrar en rivalidad con la diosa Minerva. O, fíjate,
sí.
aquí tenemos de símbolo tapatío, o Atenea para los griegos. Y ese es uno de los puntos que podríamos construir como metáfora psicológica. Cuando te excedes de tus límites, o cuando excedes la escala humana, y te sientes, pues... prepotente, soberbio, sobrado, como dicen, está muy sobrado.
Cuando la autoestima está, pero
pues no es autoestima, ya es
exagerada.
Diría, como digamos, trailer estima, más que auto, es un trailer eso.
Sí.
¿No te supongo que personalidad es así, que dices, se cree más de lo que en realidad valdría por sus productos, o por lo que crea, o por su creatividad, o por lo que se suponga superior la persona, no corresponde a esa forma
a la capacidad
de estarse
que tiene, o...
el autobombo que se da, ¿no? Que es el caso de Agnes. Ella misma se autoproclama la mejor y hace su autobombo y hace su no tendría ni mayor consecuencia cuando uno dice, bueno, pues es lo que les acusan a los argentinos, ¿verdad? Y se tienen la manía de hablar de sí mismos y siempre son los mejores en fútbol y bueno, una especie como de narcisismo primario, pues muy bueno, si fuera nada más el bluff está bien, pero ya cuando desafías, ¿verdad?, a los otros por tu pues gran aprecio de ti mismo y retas y,
sí, vamos, es una soberbia,
casi como,
¿no?,
un bullying, ¿no?, contra los demás por tu gran ego que no cabes. Entonces ahí sí hay problemas y es cuando aparece la diosa Minerva. Y les comentaba a los amigos del acordeón que hay un término griego, ibris, contra nemes. Ibris es cuando te sales por exceso, por desmesura, por desproporción. Sobre todo con los hombres del poder ocurre eso, ¿no? Sienten todopoderosos, se sienten omnipotentes y omniscientes, digamos. Y de alguna forma exceden con mucho lo que realmente tiene la condición humana, que tenemos todos, ¿no? Entonces viene la némesis, que la némesis es una, para los griegos era como un ajuste, no como el karma o hindú, que se explica como que a veces vas a reencarnar en, pues en este caso, un insecto.
Ya
me desconectó el teléfono. Míralo, Talio. ¿Qué andas agarrándote las verijas, Talio? Deja ahí. ¡Ey, chacho! ¡Ey! Míralo. Ay, bueno, volvemos. Se reconecta ya. Dile que no le muevas, dile que no le muevas. Van a disculpar estos problemas de tramoya, pero estamos fuera de base. Entonces decía yo, esa némesis es como una especie de volver a la proporción. Y en este caso, bueno, como dijiste ahorita, Minerva la deja con vida. Y de alguna manera la transforma en un ser extraordinario, porque no, dice, tú posees la gran habilidad de elaborar una especie de hilo de seda permanente y tus tapices son extraordinarios y te burlas, porque en realidad la burla fue el tema que escogió para su tapiz, que era los abusos de Zeus con las humanas, ¿no?
Sí.
Que las violaba, las raptaba, las, se metamorfoseaba en cuanto animal le venía a la mente. Ese es el tema por el cual Minerva castiga a Aracne. No por su tapiz, porque dicen todos es mejor que el de Minerva.
Sí, es mejor.
Entonces él le dice, bueno, ya que dado que tiene la
por su conducta,
habilidad,
¿no?,
manual tan extraordinaria, síguelo haciendo, pero bajo otra forma, y pon de araña. Pues está viva. Para los que son biólogos o son entomólogos, pues es una maravilla una araña. Ay, iba a colocarse, iba, ¿no? Pero hoy coloco un video precisamente de una araña tejiendo, de lo acabo de encontrar, de, ¿te acuerdas ese gran biólogo británico Richard Attenborough, que tenía sus programas de la BBC? Hay uno donde describe cómo empieza con un solo puntito y al rato es un verdadero telar,
sí,
aquello gigantesco,
telar,
como mandala, y se acomoda.
Son hermosas, la verdad, las
pues
telarañas.
Si no te pesca la telaraña. Y la metáfora en las relaciones humanas, pues es eso. William Blake, el poeta, decía, para el hombre la amistad, para la araña la telaraña, ¿no? En realidad todas las relaciones personales son hilos invisibles que están,
sí,
pues de
redes,
alguna manera,
¿no?
Pues sí, estás estableciendo una, tu propia telaraña. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan espacioso? ¿Qué tantos niveles tiene? ¿Verdad?
Oye, pero ahora que dices que son hilos invisibles, pienso que, bueno, se habla de esos hilos energéticos, de esas conexiones energéticas que tenemos con las personas, y más aún con las personas con las que hemos tenido una intimidad, en donde transmitimos toda nuestra energía, y cuando tú te separas de esa persona, si no cortas con esos hilos invisibles, pero
sigue la atención,
sigue ahí, y sigues conectado energéticamente con esa persona, aunque ya esté lejos.
Y el hilo es invisible, como dices tú.
Es invisible.
Y muchas veces, bueno, pues nos pasa con las figuras paterna y materna, aunque hayan fallecido o hayan desaparecido de tu panorama cotidiano,
sí, sí.
El hilo es intensísimo, porque lo sentiste durante tanto tiempo y se creó, vamos, junto contigo, que de alguna forma para ti lo invisible quizá sea para los demás, pero para ti es tan real como si estuviera ahí algo, el hilo. Ahora, en muchas ocasiones, y es aquí entra la parte conflictiva de, y nos sirve la metáfora de Aracne y la diosa, cuando hay un conflicto en esa conexión, ¿verdad? Es obvio que Minerva era la gran protectora de las hilanderas y de las tejedoras, porque ella era también una gran hilandera.
Pues era una diosa, o sea.
Pues, pero tenía una gran habilidad también.
Sí,
y por
claro.
Eso hace su tapiz tan concursa. Pero ahí entra también otra lección de decir, en general todos los seres humanos estamos en coexistencia permanente y de alguna forma nuestra sociedad, nuestro tipo de sociedad nos obliga a competir en el trabajo, en la, por ejemplo, ustedes las mujeres en la belleza, ¿verdad? Dicen, no pongas a dos bellas juntas porque se van a hacer pedazos, ¿verdad? Los hombres en el machismo, dicen, no, yo soy mejor que el otro por, y empieza una competencia durísima, uno lo ve en cualquier... sector, yo con mucho la política, pues eso, hay un machismo implícito de que voy a romper su telaraña. Es decir, esa idea de competir con el otro, y entonces se ensoberbecen unos y otros y unos y otros, y tiene que haber un ajuste en algún momento. Tú digas, oye, esos sí los se pueden romper. Y creo que cuando se rompe la telaraña, cuando se rompe el hilo y las conexiones, es cuando sientes que tienes que volver a empezar. En muchas ocasiones, tú y yo lo hemos vivido, hay que rehacerse, ¿no?, por completo, y decir, tengo, ya se cortó el hilo, esa telaraña quedó volando, vuelvo a empezar a crear un hilo y otra vez. Y eso yo creo que toda la vida es como una especie de trayectoria personal de secretar hilo, hasta donde se rompe, bueno, pues vuelvo a empezar, ¿verdad? Sobre todo si tienes la convicción de que vale la pena, ¿no?, lo que estás haciendo. Cuando, por ejemplo, tú conoces casos de depresión o casos, es cuando no secretas hilo y te niegas a seguir creando tu telaraña.
Sí, tiene que ver con el tema del amor propio.
Y te conviertes, por ejemplo, has visto cómo las telarañas a veces atrapan una mosca y le envuelven la araña para después comérsela. Y puede estar viva ahí,
sí,
totalmente. Y ahorita me acordé de algunos personajes de películas como la de Alien, que envolvía a sus presas y ahí las dejaba vivas para luego regresar a comérselas. Bueno, así algunos prefieren ser presa, casada, con Z, casada, bueno, con Z y con S, que estar libre de, ¿no?, y tener, elegir su hilo y atenerse a la tela de otra persona, ¿no?, como alojarse en la tela.
Depender, sí, en la
tela. En lugar de secretar tu propio hilo, ¿no? Y es ahí también una parte donde esta metáfora, Aracné en realidad sentía tanto poder en sí misma que desafió a lo que no se puede desafiar, ¿no? Uno tiene condición humana y no, pues uno puede sentir que vuela, pero te vas a aventar de un edificio, ¿no? Hay una proporción, ¿no?
No, y también pienso que tiene que ver con los valores, como el respeto, porque el Minerva era una diosa. Y Aracné podía ser muy buena, la alababan mucho y por eso es que se le subió, ¿verdad?, ahora sí que la fama y se creyó que era la mejor, que faltó al respeto a una diosa. Actualmente puede haber muchas personas con muchas capacidades y quizás superiores a la de un jefe, un padre o algún superior, pero... hay ciertas jerarquías que hay que respetar. A veces no encontramos ese respeto en la actualidad. No se trata de la competencia, quién es mejor. Puedes ser mejor tú, sin importar la edad. Pero sí, este valor del respeto.
Bueno, más que eso, porque te llevaría a una posición muy conservadora, como decimos, ¿no?, sino más bien a entender que el concurso es contigo mismo, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Si tú tienes una clara tu potencialidad y tus posibilidades de trabajo y incluso tu vocación, lo que tú quieres desarrollar, pues la competencia es contigo. Tú sabes hasta dónde, cómo. Por supuesto que va a haber compitiendo otros junto contigo, pero no vas a medirte respecto de ellos, sino respecto a tu avance.
Pero sucede esto, esta metáfora o esta fábula de Aracné, sucede en el trabajo, sucede en el hogar, sucede en el poder, en el medio artístico, en muchos ambientes.
¿No? Entonces, soy un genio, pero no me han descubierto. Ay, vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí desde uno de los, pues, ¿qué diríamos? Sitios donde se acoge la el Festival de Internacional de Cine de Guadalajara. Desde aquí estoy viendo las salas, muchísima gente entrando a las películas de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine. Y bueno, lo recuerdo, estamos conversando con nuestra terapeuta Beatriz Álvarez a propósito de este mito extraordinario de Aracne y, bueno, su desafío a Atenea para los griegos, Minerva para los romanos. Y decíamos, pues, que para hay consecuencias psicológicas graves cuando sales de tu proporción, de tu
sí,
escala,
cuando el ego y la soberbia te
pues
sobrepasan.
Eso habría que definirlo psicológicamente. ¿Qué es cuando te repasa, cuando te rebasa tu, qué diríamos, tu soberbia, tu sientes que, ¿no? En general los niños, bueno, cuando estás niño, sientes que quieres todo. Empiezas a educarte cuando te enseñan los límites, ¿no?
Es
no
cuando
hay algo no puedes hacer eso. Y no puedes comer esto.
No, y a compartir. Enseñas al niño a valorar, bueno, a darse cuenta de sus necesidades, de sus sentimientos, pero también de los demás. Ese es el tema del egoísmo y de la soberbia. Que solamente reconozco mis necesidades y la de los demás no me importa. O sea, ni siquiera pongo atención en eso. Ahí es cuando se podríamos decir, en términos psicológicos, ¿verdad?, que cuando ya estás tú en una postura en que solo lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, yo tengo la razón de todo, pues ahí es donde sobrepasa. A Aracne eso le sucedió, ¿verdad? O sea, empezó solamente a pensar en ella, a decir yo soy la mejor, no, y no le importó nada.
¿Qué ocurre ahí? Que en la infancia es entendible porque el deseo, dicen, son capacidades orales, todo te quiere llevar a la boca, los niños, ¿no? Los bebés.
Pues es el contacto con el mundo exterior,
o sea, ¿no? Del pezón al chupón y del chupón al mundo, ¿no? Todo quieres.
Así exploras
que sea para ti.
Tu mundo, sí.
Cuando nacen hermanitos, tienes rivalidad con los hermanitos, ¿verdad? En fin, quieres ser el centro de la atención. Es el narcisismo primario, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo.
Satisfacer las necesidades.
La tarea de los padres es decirte los límites, pero sin ahogarte, ¿verdad? Porque luego hay también algunos que es cuando se crea la depresión.
Pues hay etapas.
Te culpan de todo lo que ocurre, ¿no? Los padres culpígenos, ¿verdad? Tú, por tu culpa, y porque tú eres malo, y porque tú no eres bueno, y al rato te tragas esa también, y dejas de secretar tu telaraña, ¿verdad? Vamos a suponer. En el caso de Aracne, sin saber de dónde procedía, sabemos que su padre era un rey Idmeón de Lidia, una región de Grecia. No sabemos nada de la madre ni de cómo fue educada, pero se entiende que fue muy apreciada por su capacidad, ¿no? Digamos, se le alabó mucho, se le encomió mucho. Entonces ella sintió ya que estaba por encima de los mortales. Eso se va desarrollando, entonces creo yo, cuando pierdes de vista que eso que te digo, como que la misma sociedad te lo propicia, ¿no? Voy a poner un ejemplo con ustedes, dos mujeres. En Instagram hay unas nada más que están tomándose fotos a sí mismas, selfie, en bikini, o sea, el cuerpo, y lo modelan el cuerpo, se ponen plástico, se ponen cosas. La cosa es estarse, es como estar en narcisismo ejerciéndolo diario. Y tú ves en los seguidores millones que ya cambió de pose y ya salió con un vestido y ya salió, es todo, no tiene mayor pues qué diríamos, gracias.
Pero
la
el tema de fondo, ¿cuál es?
Entra, yo creo yo, es cuando Sartre lo decía muy claro, no hay ningún mérito en la belleza, ninguno, es una cosa que viene dada por genética. ¿Qué hizo esa mujer para decir, no, esa belleza?
Y cuando no es natural, pues
por eso a veces hay esa ecuación tan rápida de decir es bella, es boba, ¿no? Las mis universos son tontas todas, ¿no? Las preguntas que les hacen son una especie de concurso por la quién es la más estúpida, ¿no? Entonces ocurre esa ecuación porque se les fuerza en la sociedad a cultivar nada más Pero la cáscara.
Es la necesidad de aceptación desde
por
pequeños.
La cáscara, ¿no? Porque ya entras en una relación, tú quieres entrar a profundidad y ahí no hay nada más que la cáscara, ¿verdad? Estás casado con una selfie, o estás emparentado, o estás... ¿Y cuánto puede durar que la vejez no te alcance?
Ah, sí, eso sí.
Y que digas, acabó la selfie, ya no va a estar, no es lo mismo estar ahí.
Pero eso también es producto precisamente
pues la sociedad,
de
¿no?
la sociedad, exacto, de esta comercialización, de esta manera de, bueno, de dejarse manipular. Ajá. Por estas redes
acatar
sociales,
esas...
¿no? Acatar, seguir, como... mis amigas o mi familia o mi rival sacó una foto en tal pose y demás.
Ahora voy yo.
Ahora voy yo, ¿verdad? Pero lo que quieres a fin de cuentas es aceptación, es amor.
Sí, en el fondo.
En el fondo
pues
eso es lo que todos
que estoy bien.
Es lo que buscamos, exacto.
Digamos, soy la mejor. ¿No?
Mientras más likes, como dices,
sí.
que tienes, entonces eso alimenta tu baja autoestima.
Y por eso decía yo que quizá en el caso de Aracne, ella escuchó ese cantar de las sirenas, ¿verdad? Esa seducción del aplauso fácil.
Sí.
Cuando el aplauso tiene que venir del interior.
Sí.
Hay muchos dramas, y uno lo ve en las biografías de actrices, de actorcitos y cantantes disque famosos en la cultura popular, de que un esfuerzo por el rating y por mantenerse, entonces hacen cirugías plásticas y se cambia la nariz, se cambia la boca, se cambian los pechos, se cambian las pompis, se cambian, etcétera.
Y pierden la percepción, ¿eh? No
pues,
se dan cuenta.
La cosa
de
es mantenerse compitiendo la
poniendo.
De 70 contra la de 20, ¿verdad? Y le voy a ganar. O el de 70 contra el de 20, ¿verdad? Ahora que los hombres se siembran pelo y se pintan el bigote, se ponen orejas, en fin. Entonces hay una especie de presión terrible, imagínate psicológicamente,
sí.
de que te van a rebasar.
La presión social.
Sobre
claro.
todo ocurre en la ciudad, yo lo veo en la ciudad norteamericana, cuando tú ves en la biografía de Donald Trump, que tenía un doctor que le inyectan ¿verdad? Unas hormonas para que el pelo no deje salir, y le sale como de bebé porque ya no tiene el grosor natural, él debería estar calvo, pero le sigue saliendo, ¿verdad? El pelo ahí como extrañísimo, el copete de este hombre.
Sí.
Sin embargo, el concepto de sí mismo que, ¿cómo va a estar pelón?
La seguridad, exactamente.
Pelón es impotencia, como el de Sansón y Dalila, ¿no? Entonces, mucho de la sociedad es el grito de las sirenas o el canto de la sirena, que no debemos escuchar, o más bien, como también en el mito, hay que ponerse cera en las orejas y escucharse mejor a sí mismo. Te digo, si tú dices, bueno... el otro es mejor que yo, la otra es mejor, bueno, pero no estoy compitiendo, yo no estoy concursando.
Exacto.
Yo no tengo ningún inconveniente que la otra sea más bella o que sea mejor en esto, o que sea pues, adelante. Yo
soy yo.
Sí. Sí, tú lo has de saber, Donel, que ningún ser humano es igual a otro. ¿Cómo concursas con otro? Pues, ¿no? Sería un poco el punto de partida. Yo creo que el libro este que lo recomiendo, son capítulos porque es pesadísimo hacer en la nada. Sartre decía, la belleza no es mérito. La mujer en sos obedecida por su
sí,
sí, por supuesto que es imponente, puede decir una belleza imponente o un hombre muy bien parecido
y
que dices,
admira,
wow, ¿no? Pero alguien que tiene bien cuidado su proporción, dice, bueno, que, oye, pues felicidades.
¿Pero qué pasa con esas personas? Desde pequeños, los papás, la familia, la misma sociedad, empieza a
pues insuflarle sin la
exacto a reforzar tú estás muy bonita, tú eres bonita y no le ayudan a esa mujer bonita que nació una niña hermosa por genética, no le ayudan a desarrollar todas sus capacidades y ahí
sí,
se queda,
es como
¿no?
colgar todo tu trayectoria personal de un solo clavo, bonita, y ya cuando dejes de serlo.
¿Y qué más, no?
Sí.
¿Qué más hay?
No hay nada,
ahí?
Obvio, pues es el drama. Y uno lo ve, ¿no? Que entran en una depresión profunda las grandes actrices o los grandes actores, porque ya se les pasa su momento.
No, y además se deforman físicamente
pues
hacen,
¿no?
Y no se dan cuenta.
Plástica,
¿no?
No
se dan cuenta. Yo he visto entrevistas de artistas ya mayores y no tan mayores.
Ay, mira, ahorita déjame contar una anécdota.
Qué bárbaro.
Encontré un cirujano plástico que escucha el programa, le mando un saludo. Muy bueno, que me dijo, yo todas las que opero las caso. Que las hacía más buenas que a sí mismas, ¿verdad? Entonces que las mandaba a casar. Porque decía, bueno, pues que a cierta edad la ley de la gravedad empieza a imponer, sobre todo en ustedes, las mujeres, que no sé, presión del sistema patriarcal.
Es algo natural, de tendría que debes aceptarse tenerla como es, ¿no?
Tuvieras 20 años, ¿no? Pero no, hay muchísimas que oyen ese dictado, ¿no?
Y eso
lo siguen.
Eso es en mujeres y en hombres, man.
Y en hombres, los metrosexuales, ¿qué tal?
O sea, pero lo mismo sucede.
Se depilan como rana todo completito, así.
No hablemos ni de hombres ni de mujeres, sino de personas. Todas las personas vamos a ir pasando por cierto proceso de envejecimiento. Bueno, a veces por necesidad, ¿eh?
Bueno, pero eso es un poco lo digamos de lo cronológico contra lo kairos, ¿no? Tú también, tu concepción del tiempo, si es cronológica vas a estar sufriendo mucho. Si es de kairos, vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón Jueves de Júpiter desde la Plaza Insania, acá por la Minerva. Déjenme decirles, no soy yo para contarles ni ustedes para saberlo, pero están acomodando en allá con el enano, los zapatos verdes, cámaras de televisión. Van a poder ustedes no solamente escuchar el programa del acordeón, sino vernos aquí a Beatriz, por ejemplo, a Beatriz y a mí. Ya van a estar dentro de cabina cámaras de televisión. Teníamos una camarita para internet, pero ya van a, bueno, en cuanto terminen de instalarlas, va a ser ya, pues, por partida doble, radio y televisión. Va a haber que maquillarnos y el cirujano plástico. Sí, yo quiero ponerme una nariz de... ¿Qué será, Manu?
Como la que te pusiste en una fotografía que por ahí vi en la página.
¿De caricatura?
Sí, de caricatura, una nariz.
Oye, mira, nos llama Fernando Lon, me gusta mucho, muchas gracias. Y Betty, que empieces a aclarar más, a ahondar más en tú, lo que estabas comentando sobre el tema, ¿no? A ver.
Sí, bueno.
El aspecto psicológico, pues.
Sí, les decía que el aspecto psicológico, bueno, ¿qué estudia la psicología? Pues las conductas de las personas, los sentimientos, y tiene que ver con las capacidades y con los objetivos y con los efectos de tu conducta. Lo que quiero decir es que esta metáfora de Aracne, si la pasamos al siglo XXI, a la actualidad, esto se da, por ejemplo, en el trabajo. Las mujeres, voy a hablar de mujeres, pero esto también se da en hombres. Ahorita voy a hablar de mujeres porque estamos hablando de Aracne. Las mujeres viven esta competencia. Si hay alguien en una oficina en donde tiene mucha capacidad, tiene mucho tiempo trabajando ahí, pero de repente llega una persona nueva con otras habilidades, quizás con una experiencia diferente, ¿qué sucede en este choque de esos dos egos, vamos a hablar, de esas dos autoestimas, de esas dos personas que empieza la lucha, empieza la competencia y empieza a haber problemas, pues, en su estado de ánimo, empieza a haber estrés, tensión en el lugar de trabajo. Y aquí lo que hay que hacer es, tú dijiste, pues tener una autoestima, una seguridad, un amor propio, saber qué capacidades tienes, cuánto vales, y no ofenderte, no sentir ningún... tema como de que me van a excluir, sentirse excluido porque la otra persona, la que está frente a mí, tiene otras capacidades, quizás mejores, iguales o diferentes a mí. Entonces, aquí el tema es tener una estructura emocional pues bien cimentada, y a esto se le llama autoestima o amor propio. Cuando sucede esta competencia, igual lo podemos pasar al tema de las relaciones, la competencia entre hombres por una mujer. No le llamemos machismo, simplemente es una competencia natural, instintiva.
Trabajo sobre los celos, ¿no?
Sí, y están luchando por ver quién se gana el amor de esa mujer. Bueno, pues ahí también yo los invito a que chequen, que usted, a que se acepten, a que se hagan una autovaloración, una autoaceptación y autorreconocimiento de lo que vales, de tus capacidades. Si Aracne hubiera hecho este trabajo, hubiera dicho, bueno, yo soy muy buena, yo me considero la mejor, ella en silencio, no tienes por qué ir por la vida diciendo, yo soy el mejor, yo soy la más bella, yo soy la más inteligente. No, simplemente, si ella hubiera hecho ese reconocimiento, hubiera alimentado su autoestima y hubiera dejado...
Hubiera estado más tranquila, ¿no?
Y hubiera dejado a la diosa Minerva también con sus propias capacidades, cada una en su lugar, con sus propias capacidades, con su valor y con su conocimiento. No tenemos que estar compitiendo con el otro.
Sí, bueno, lo que pasa es que lo pones así en términos muy voluntaristas. Estoy de acuerdo en principio, pero también a veces la presión es de afuera, ¿no? Tú estás, dices el ejemplo de una oficina y llega una que es la recomendada del jefe. No sabe hacer nada, pero está guapísima.
O a veces sí saben hacer.
Pues digo, otras cosas que no son de la oficina, ¿verdad?
Okay.
Entonces empieza esa competencia feroz entre mujeres, ¿verdad? Porque la otra tiene privilegios que yo no tengo y yo gano menos porque la otra, en fin. Y empiezan las otras a decirte, es que tú eres mejor, ve y reclama, ve.
Claro.
Y muchas veces la presión es de afuera. Es también, bueno, la dicen la prensa del corazón, ¿no has visto? Que los que leen esas cuestiones de que si la actriz, esta es mejor que la otra y esta es más bella que la otra y esta es... Y aquí salió con celulitis, acá no salió, ya que esto es Photoshop.
Y también aquí
empieza una rivalidad ahí.
Mira, aquí te puedo decir que podemos hablar de la inteligencia emocional. O sea, reconozco mis sentimientos, mis emociones, pero también reconozco el de la otra persona, en este caso de la competencia, en una oficina. Pues si yo tengo esa inteligencia emocional, no me voy a sentir mal, ni voy a dejar que me presione la voz externa, ni mi voz interior, sino simplemente reconozco lo que estoy sintiendo, hago un trabajo, una aceptación. El hecho de reconocer si estoy celosa, o si tengo miedo de perder mi trabajo, o tengo miedo de... Porque atrás de todas esas conductas hay miedo. Pero en el momento en que tú lo reconoces...
Y eso que tú dices, perder el afecto...
Todo es el amor.
La aceptación.
La aceptación. Okay. Pero cuando lo aceptas, que estás sintiendo eso, entonces puedes elaborar de otra manera y tu conducta se transforma. Puedes también aceptar al otro y entonces esa seguridad... ¿Cuántas veces el que una mujer se sienta muy segura de sí misma hace que una rivalidad sea con su pareja,
¿no?
Se desaparezca, o no desaparezca, simplemente se diluye.
¿Qué le digas a los pelados? Se me hace que se gustan entre ustedes. ¿Por qué no se quedan ustedes a vivir juntos? Yo me sango.
No. Le das fuerza.
Ahí también, sugerencia para los amigos, que yo propongo el telar alterno, es decir, el plan B, ¿verdad? Cuando entras en una situación donde desde fuera te están empujando al conflicto, si tú creaste una especie de estrategia de segunda opción, ¿no? Digamos, yo digo, ahí sería plan B, el telar alternativo. En la escuela lo entendí, la primaria, la secundaria, son niveles a veces para educación colectiva, pero no personalizada. Entonces no va a haber tiempo para que te presten atención a lo que a ti te interesa, lo que tú quieres desarrollar. Y si no lo haces tú, si no te vuelves autodidacta, un telar alterno, nadie lo va a hacer. Y si tú piensas que con lo que te enseñan en la escuela tienes y te basta, error. O eso es que les dices, ¿qué estás leyendo? No, yo no estoy estudiando en la escuela. Ah, caray, ya no lees.
Con más razón tendrías.
O ya salí de la escuela y no tengo que leer. Entonces, el plan B, la sugerencia es que tengan un telar alternativo. Hay que ser autodidactas toda la vida. Eres estudiante toda la vida. No tienes que esperar a que de fuera vengan a decirte, ¿verdad? Haz tu plan B.
Hay que
estimular. En muchas ocasiones te pueden atrapar en el plan A, pero tienes un plan B. Uh-huh. Y tú dices, pues hagan lo que quieran, como tú puedes estar muy tranquila. Hay gente muy cizañosa, ¿no? ¿A poco no? Que empiezan ahí con que, uy, pues dice,
saber distinguir eso,
que tú,
¿verdad?
Y te quedas atrapada a veces en una telaraña que no es tuya por el veneno que te están destilando ahí.
Y esta seguridad y esta confianza, ¿de dónde surge? Surge de dentro de ti.
Tienes que trabajar lo tuyo, por supuesto.
Sí, ese es el nadie aplauso
te lo va a dar. Es interior, el reconocimiento es interior, el afecto es interior, y tú dices, con eso
y no te pones a pelear con una diosa.
Yo lo quiero.
Que además te va a exponer, va a destruir tu trabajo y acabas ahí quedamos que no fue castigo.
En cierta forma, por salirte de tu proporción, de tu escala humana, ¿no? Sí. Es decir, soy superior a todos, ¿no? Pero incluso, bueno, a veces hasta la realidad se encarga de hacer eso, ¿no? Estoy leyendo un libro que luego a ver si se llama Enfermedad y Poder, sobre los políticos que precisamente ocultan, por ejemplo, estoy leyendo, bueno, las enfermedades de John F. Kennedy, las enfermedades de Churchill, las enfermedades de Nikita Khrushchev, de François Mitterrand. ¿Cómo escondían como secreto de Estado si tenían una enfermedad, por ejemplo, cáncer de próstata, Mitterrand, o el problema que tenía la enfermedad de Addison, John F. Kennedy? Era como no revelar que tenías, porque era frente al machismo político, síntoma de debilidad.
Sí, claro.
Estás débil por dentro, frágil. Kennedy tenía muchos problemas con la columna por la enfermedad que tenía, pero nunca decía que cuál era la enfermedad. Nunca la dijo. Hasta ahora apenas se empieza a revelar.
¿Y ahora cómo hacen que veamos diferente esta parte de la debilidad por una enfermedad en personas tan exitosas, investigadores, científicos?
Sí, que si lo hubiera dicho no hubiera importado.
No, porque aceptas a la... El tema es aceptarte tú tal como eres para que los demás te acepten.
Exacto. Pero cuando estás en la cima del poder, ¿no? No quieres que se revele tu área de fragilidad, porque los otros van a abusar de ti, ¿no?
Es que todo eso es una ilusión.
Pero los poderosos lo ven muy real, ¿no? Ve cómo está ocultando sus impuestos Donald Trump. Digo, ¿por qué no volver al tema del... ¡Ya, Talión! ¿Qué pasó? ¿No vayas a desconectarme, Talión? ¿No le vas ahí? ¡Hey! Bueno, Beatriz, pues tú despide el programa, a ver.
Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues conclusión, que se valoren y que se acepten con sus capacidades, sin necesidad de estar afrontando a los demás y nada más.
O confrontando a los demás, que
o a ti mismo,
gente,
¿verdad?
Que anda haciendo como de todo el tiempo queriendo trolear, hacer bullying, como
sí, pues, sí, pero hagan una reflexión y dense cuenta que lo único que están buscando en el que fondo de estas personas es
que no
aceptación.
Puede crear, destruye, como una especie de manifestación de su impotencia. Mejor destruye al que crea.
Sí.
Es terrible, pero es cierto.
Destruyes.
Bueno, por aquí andamos mañana. Gracias, Beatriz.
Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.